Hola, ¿cómo están? No sé si se escucha con este tapabocas ahí un poco grueso que traje.
Se escucha.
Bueno, muy bien, estoy así tratando de proyectar la voz. Bienvenidos y bienvenidas a Cinco Sentidos. Todo sobre acertijos de cuándo vamos a salir al aire. Todo sobre sexualidad. Hoy estamos...
¿Todo sobre qué? No sé si se escuchó.
Todo sobre sexualidad y acertijos. Bueno, muy bien. Hoy estamos acá, obviamente, con José, que está en producción y cámaras.
Sí, hoy me tocó todo.
Y lectura de tarot también. Y bueno, como siempre, cada programa gira en torno a un tema, y el tema de hoy es adicción sexual. Y ahí tenía que subir la cortina. Vos viste, Jordan, que este programa es así, es como casero, ¿viste? Ah, no lo puso la productora, qué mal. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de un tema que es un poco controversial en este sentido, ¿no? Se habla de la adicción sexual y en realidad hay toda una controversia sobre si se puede decir adicción sexual o si es más correcto decir hipersexualidad, ¿no? Ahora vamos a explicar cuál es la diferencia. Lo que sí está todas las corrientes médicas y sexológicas de acuerdo es que es un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona se obsesiona, todos sabemos más o menos lo que quiere decir, que tiene pensamientos reiterativos sobre algo, en este caso sobre el sexo, y compulsivo quiere decir que no puede dominar sus impulsos, ¿no? Es tanto que en realidad no puede dominar sus acciones, sus impulsos, por eso se llama trastorno obsesivo compulsivo. Y en realidad, ¿qué pasa? Hay mucha gente, o hay corrientes que les parece que es inapropiado decir adicción sexual. ¿Por qué? Porque el sexo es algo inherente al ser humano, es algo que sale del ser humano, entonces plantean que no puede haber una adicción a algo que es propio del cuerpo de una misma, une misme, y que además no habría una reacción química, ¿no? A la adicción al sexo, ¿no? Como sería, yo qué sé, la adicción a la cocaína, la adicción al alcohol, que deja un resabio químico y empieza a generar, digamos, resabios químicos. En esta adicción no habría eso, porque, bueno, sale de nuestro propio cuerpo, por decirlo de alguna manera. Pero sí está estudiado, en realidad, que alguien que es adicto al sexo, cuando está, digamos, consumiendo sexo, se encienden las mismas partes del cerebro que se enciende cualquier otra persona que sea adicta a cualquier otra cosa. La adicción al sexo también tiene características casi iguales a una adicción, ¿no? Tiene esto de la compulsividad y además tiene lo que cotidianamente en la jerga barrial uno le dice mono, tiene también un síndrome de abstinencia. Entonces, si bien hay gente que no, o hay corrientes que les parece inapropiado llamarle adicción y correctamente hoy se dice hipersexualidad, es verdad que tiene características muy similares a una adicción, ¿no? Pero bueno, los términos van cambiando. De hecho, en un momento, antes de llamarse adicción sexual, habían dos términos que se utilizaban, y era la satiriasis para el hombre, ¿no? O la fiebre uterina o ninfomanía para la mujer, ¿no? O sea, antes de llamarse adicción sexual se llamaba así, ¿no? Fiebre uterina, que tenía como toda una connotación como despectiva, por eso no se usó más. Y satiriasis para el hombre, ¿no? Que tiene que ver con el sátiro, ¿no? Que era una ¿cómo parece? Una figura mitológica, ¿no? Que iba así a violar al bosque. Entonces se le decía satiriasis. Se erradicaron esos términos, se llamó adicción sexual justamente porque responde a algo muy parecido a lo adictivo. Y por otro, y ahora en realidad lo correcto, para decirlo de manera correcta, sería hipersexualidad. Y en realidad acá empezamos como a separar lo que es tener hipersexualidad a que nos guste tener relaciones sexuales seguido. Porque hay mucha gente, y sobre todo los varones, que nos dicen, por ejemplo, a mí en consulta me dicen, no, yo en realidad debo ser un adicto sexual porque a mí me gusta tener mucho relaciones sexuales. Y en realidad hay una gran diferencia. Porque la diferencia es que cuando a uno le gusta tener relaciones sexuales, uno le gusta tener relaciones sexuales, le gusta. No tiene la necesidad. Es un deseo que tiene, unas ganas que tiene, pero no es una necesidad. No se convierte en una necesidad. Buscamos el momento correcto, el lugar correcto, la persona correcta, y no somos, digamos, esclavos o esclavas de esa necesidad, ¿no? La diferencia entre una persona que tiene hipersexualidad y otra persona que le gusta tener muchas relaciones sexuales es que la persona que es adicta, en realidad, no puede controlar el impulso. No puede. Está presa o preso de esa necesidad. No es un deseo. Y es tan potente la adicción que en realidad hay gente que obviamente llega a perder su pareja, a perder el trabajo, porque está muchas veces relacionado con la adicción a la pornografía. Entonces, tienen, yo qué sé, como siempre, la he nombrado esta película muchas veces, porque la verdad que sirve para muchas cosas, que es esta película que se llama Shame, Vergüenza, justamente, que ahí es eso, es la vida de alguien que tiene hipersexualidad, en la cual... Eso mismo, se le encuentra pornografía en el trabajo, de repente estoy al aire y no puedo controlarme y me tengo que ir al baño a masturbar y no importa que esté al aire. Es como, no puedo controlar el impulso y estoy todo el tiempo pensando en tener relaciones sexuales. También tienen conductas, por supuesto que hay niveles, ¿no? En todas las adicciones hay niveles, pero tienen conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque en realidad, así como consumimos, yo qué sé, ¿no? Los adictos al tabaco, que te fumas un cigarro y después al rato te fumas otro, no es que te fumaste uno y ya está. Esto es lo mismo. Tenés relaciones sexuales y cuando terminaste de tener la relación sexual, a los 15 minutos tenés ganas otra vez y a los 15 minutos otra vez y a los 15, ¿no? O sea, es permanente, no hay un cese de la satisfacción, porque en realidad los que tienen hipersexualidad tienen relaciones sexuales como descarga, ¿no? Y esa descarga, una vez que, ¿no?, que la persona descargó esa ansiedad, digamos, vuelve a tener deseo como si nada hubiese sucedido, digamos, no hay sensación de satisfacción. ¿No? Como cualquier, por eso digo, como cualquier otra droga, ¿no? Que se toma una vez, otra vez, otra vez, y no hay límite. Y además, tampoco importa, por ejemplo, quién es, si lo conoces, si no lo conoces, no importa el sexo, no importa la condición, no importa nada. Y hay muchos cuentos, por ejemplo, de personas que han traído a su casa gente que no conocen y han, por ejemplo, terminado, o sea, los han lastimado, los han robado, porque es cualquier persona, no importa, ¿no? Es lo mismo cuando alguien, no sé, dice, bueno, tengo... No es lo mismo, ¿no? Obviamente porque estamos hablando de personas y no de sustancias, pero digo, como cuando alguien dice, ta, no sé, necesito fumar y bueno, y está la marca de cigarrillos esta que es súper tóxica, no me importa, necesito fumar y ya está. Entonces, no importa nada. O ir de repente a otros lados que no conocen. Y estos son cuentos de verdad, no es teoría, ¿no? Y además, obviamente que el cuidado físico muchas veces no importa, ¿no? No es que nada, muchas veces se arriesgan, se exponen, no usan la protección adecuada, muchas veces adquieren infecciones de transmisión sexual. Entonces, realmente hay una diferencia entre tener muchas ganas de tener relaciones sexuales y la hipersexualidad. No sé si queda claro la diferencia.
Sí, totalmente. Sí.
Y es una adicción que en realidad es de 5 a 1 en hombres. Es decir, ¿no se escucha? Más o menos. Me saco el barbijo. Bueno, ahí. No, ahí. Ahí se escucha mejor. Esto que decía que es de 5 a 1 en hombres es una adicción particularmente, digamos, padecida por los hombres, ¿no? No hay tantas mujeres que sean adictas sexuales. Las mujeres seguramente haya más mujeres adictas emocionales y los hombres son mucho más adictos sexuales. ¿Por qué? Por una cuestión de crianza, ¿no? Porque al hombre se le habilita mucho más el contacto con su propio cuerpo, el masturbarse, el hipersexualizarlos, ¿no? Cuando son adolescentes, bueno, a ver, ¿con cuántas estuviste? Y a nosotras nos crían más, bueno, tenés que, ¿no? Ser mamá, tenés que tener una pareja, tenés que, ¿no? Amar y cuidar. Entonces, en eso ahí se divide entre una adicción y otra, que no quiere decir que no haya mujeres adictas sexuales, pero realmente es una gran mayoría que la padecen los hombres, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de adicción emocional, que quiere decir más adicción al vínculo, es más la mujer que el varón, también estadísticamente. ¿Cómo estamos?
Yo puedo seguir hablando. Estamos divino. Mirá, aprovecho que me haces una pregunta, me das uso de la palabra.
Estoy ahogando.
Para que respires un poco. Igual, Sin, si querés acercarte un poco más al micrófono.
Me lo como.
Ya está, claro. Porque ya que tenés tapabocas, igual, claro, chuponeate.
Te voy a decir, me chuponea el micrófono.
Chuponeate bueno. El micro. Justo llegó un mensaje para contestando tu pregunta, llegó un mensaje en 092-000-970, que es en el WhatsApp de la radio,
yes.
Diciendo que quedó completamente clara la diferencia entre alguien hipersexual y alguien con mucha libido. Fascinante este tema. Y le mandamos un abrazo a Joan.
Bien, Joan.
Uno de nuestros fieles oyentes. Que lo sabemos porque nos escribe siempre. Hay capaz que otros oyentes que no tenemos ni idea porque no quieren escribir.
No, y además, claro, pasa eso que salimos en distintos horarios, para eso nos tienen que seguir en las redes.
Ah, sí. Facebook e Instagram somos programa Cinco Sentidos y ahí nos pueden seguir y se enteran porque nosotros, además de tener el eslogan de todo sobre sexualidad, es otra manera de hacer radio, que es que todas las semanas te cambiamos el día.
Claro.
Y la hora.
El acertijo, es como para que estés atento.
Para que estés, claro, recontra atento. Claro. Porque si no te lo perdés.
Claro.
Y este es un temún.
Y bueno, y para la gente que se lo pierde, porque me ha pasado que nos han felicitado, nos han dicho, pero qué programa este, porque lo miran en YouTube luego. Así que si no lo pueden escuchar también. O se lo pierden, lo pueden mirar en YouTube y nos pueden mandar felicitaciones, inclusive preguntas. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa y vamos a volver, que nunca lo dijimos, con un invitado, varón, que bueno, él se autodefine como adicto a la pornografía y al sexo. Vamos a estar charlando un poco con él. Y bueno, así que nos vemos en... No nos vemos, nos escuchamos en 3 minutos.
Perfecto.
Alberto Kessman,
Nano Fole,
Mariano López,
Martín Kessman,
Camila Civils,
Checho Bianchi,
Cecilia Olivera,
Alem Banegur,
Paula Echavarría,
Ignacio Romero,
Antonio Ladra,
María Eugenia García,
Alejandro Figueredo,
todos en 970 Universal.
Edén Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa Cinco Sentidos.
Somos 970 Universal.
970 Universal.
WhatsApp 092-000970. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter.
970 Universal.
Descarga nuestra app oficial y escuchanos en vivo. En Android e iOS. Portal web con todas las noticias actualizadas las 24 horas.
970universal.com.
Somos 970 Universal. Somos comunicación.
Muy bien, bienvenidos y bienvenidas al segundo bloque de Cinco Sentidos. Esto me lo obliga a decir Josefina, sí. Todo sobre sexualidad, porque está. Bueno, muy bien.
Porque puede ser, haber siempre alguien que cae en el...
Que cae en el medio.
Haciendo zapping o lo que sea ahí. Ah, mirá, pim, sexualidad, me quedo un ratito por
¿sexo?
Acá.
¿Sexo? Me quedo. Muy bien. Bueno, creo que ya tenemos en el aire a nuestro invitado de hoy, Juan... ¿no? Vamos a dejar como su identidad en anonimato y se va a llamar Juan.
Perfecto.
Es un hombre de 44 años, que es programador, trabaja de programador y bueno, como decíamos, él se autodefine o se dio cuenta hace 15 años que era adicto al sexo y a la pornografía. Ya creo que recorrió y hecho un camino también para trabajar sobre eso mismo. Y bueno, le vamos a estar haciendo varias preguntas a Juan. Juan, ¿estás al aire? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? ¿Todo bien, por suerte?
Muy bien. Hola, bueno, gracias por darnos esta entrevista. Nada, vos le ibas a decir.
Por favor,
no, hola Juan y gracias.
Sí, la verdad, gracias porque, nada, valiente de tu parte, no... No mucha gente quiere hablar de esto. Uh-huh. Me parece fundamental poder hablar contigo y poder verlo desde el otro lado, porque muchas veces lo hablamos desde la parte técnica y no se aborda desde la parte de alguien que lo está viviendo, ¿no? Entonces, en esto que decíamos que vos te decías que hacía 15 años que, bueno, sentías que eras adicto sexual y a la pornografía, y yo te quería preguntar, bueno, ¿cómo te diste cuenta? ¿Si te diagnosticaron? ¿Si te diste cuenta solo?
Bueno, mira, antes que nada te quiero dar gracias por la oportunidad para participar del programa. Me parece que es un tema que es tabú todavía en nuestra sociedad, sí. y que no se habla, y me parece que es importante empezar a tener estos espacios en los cuales se toca el tema y se hable de una manera un poco más abierta, ¿no? Yo empecé, digamos que, yo no sé si hace 15 años que me di cuenta que era adicto, pero en los últimos años, era cuestión de unos 2, 3 años, tomé realmente conciencia de la adicción que tenía. Es algo que si uno lo habla socialmente, muchas veces te dicen no, ¿qué estás diciendo? No sabes lo que decís, ¿no? O que muchas veces se tapa, ¿no? No me digas eso. Tengo un amante que cuando le comenté que iba a estar en el programa me dice, vos, pero no digas eso. Es como que...
Claro.
Cuesta aceptarlo.
Totalmente.
¿No? Cuesta aceptar realmente que uno tiene un problema, aunque uno tiene una situación. En mi caso particular, digamos que yo siempre tuve... una libido muy alta, pero creo que el problema con la pornografía empezó a la cuestión de unos 15 años que trabajé en una empresa que justamente vendía contenido para adultos en internet. Uh-huh. Yo trabajaba como programador ahí y bueno, y estaba expuesto constantemente a escenas eróticas,
claro.
A cuerpos desnudos, al contenido, propiamente por mi trabajo. Y entonces eso hizo que se volviera como si fuera un cigarro, ¿no? Cada vez que yo estaba estresado, cada vez que se venían los tiempos de había que entregar un trabajo, había que había presión, había estrés, la salida era ir al baño y desestresarme, ¿no?
Claro, masturbarte. Acá podés decir todas las palabras porque es obviamente un programa de sexualidad, así que ibas al baño y te masturbabas, ¿no?
Iba al baño y masturbaba, claro. Exactamente. Entonces se volvió como un hábito. Yo después me di cuenta que a veces lo había hecho antes, pero no de una manera tan compulsiva, ¿no?
Claro.
Y en cierto momento no me di cuenta, ¿no? Uno empieza como que a decir, bueno, se vuelve adicto, empieza a hacerlo varias veces repetidas sin parar y te empieza a afectar lo que es, te puede afectar. Lo primero que veo que afecta son las relaciones personales.
Claro.
Te empiezas a encerrar en vos mismo y te es muy difícil establecer un vínculo a nivel de intimidad con otra persona, ¿no? Porque siempre tenés la opción de masturbarte y muchas veces es más fácil masturbarte que tener que encarar un vínculo con todo lo que eso conlleva, ¿no? De vulnerabilidad, de entender a la otra persona y de relacionarte.
Claro, inclusive nosotros, una cosa, Juan, que a ver si estás de acuerdo, que lo que una vez también estuvimos hablando sobre la adicción a la pornografía, que decía que generaba una adrenalina y una excitación que finalmente no se encontraba en una relación sexual común y corriente, digamos, con una pareja. Entonces, en realidad, el vincularse en pareja no termina satisfaciendo del todo esa necesidad. No sé si vos lo sentís así.
Sí, muchas veces me pasaba que tenía sexo con mi pareja y después de tener sexo con una pareja tenía que masturbarme porque nunca era suficiente, o mirar pornografía porque nunca era suficiente, ¿no?
Claro.
Yo creo que es como cualquier otra droga, uno empieza a sobreestimularse y después ya nada es suficiente, ¿no?
Claro.
Vas pasando por diferentes fetiches. Tenés un fetiche con una pornstar, tenés un fetiche con determinado tipo de escenas, y vas pasando y llega un punto en que ya no hay nada que te satisfaga. Y obviamente la otra cosa que yo me di cuenta que me pasaba era que cuando tenía sexo con una persona, en realidad de estar teniendo sexo con mi pareja, estaba en mi cabeza imaginándome una escena de
porno.
Una escena porno, ¿no?
Claro,
entonces, claro. Entonces, como que te desvincula completamente, te volvés... Y también eso de no poder establecer un vínculo te lleva a empezar a tener... como consumir a la gente, ¿no? Que
claro.
Buscás, bueno, una y otra y otra, y de repente estás saliendo con 4 o 5 personas al mismo tiempo y con ninguna logras satisfacerte, ¿no? Es como que...
Claro, porque es una descarga, ¿no? Una cuestión más de necesidad que de contacto con el otro o la otra. Y esto que vos contabas, yo contaba en el primer bloque, esto de que en realidad en algún momento se dejó de llamar adicción sexual y se empezó a llamar hipersexualidad, pero que en realidad... tiene muchos puntos en común, porque esto que vos decías es generar la tolerancia, ¿no? Como le pasa a todas las personas que son adictas a algo, en un momento, ¿no? Una cantidad X te hace un efecto y después necesitas más, hasta que, bueno, llegas a ciertos extremos, que yo también contaba y te iba a preguntar, porque muchas veces la adicción sexual o la hipersexualidad lleva a veces a que no te importe con quién estás teniendo relaciones sexuales, y a veces te pones en riesgo, ya sea porque vas a lugares que no conoces o porque traes a alguien que no conoces. No sé si alguna vez tuviste ese tipo de situación, ¿no?
Mira, no, yo creo que ese tipo de situaciones no he tenido, así como que yo diga que me he puesto en riesgo o me he puesto en una situación, digamos, que realmente mi vida corría peligro. Obviamente tuve sexo en lugares y con gente que realmente no hubiera tenido, ¿sí? Si realmente estuviera en centrado en mí.
Uh-huh.
Yo creo que el principal riesgo son... Hay determinados efectos secundarios que vos tenés, te empezás a aislar de la sociedad, dejás de... A mí me, bueno, con esto de la pandemia, y estando encerrado en tu casa, hay días que me conectaba a trabajar y no trabajaba. O sea, me pasaba todo el día mirando pornografía y masturbándome. Llegaban las 6 de la tarde, no había hecho nada, me entró una angustia porque no había sido productivo, no me sentía bien. Otro de los problemas que suceden es, y que no se habla, es la impotencia, ¿sí? Impotencia inducida por la pornografía.
¿Vos decís la disfunción eréctil, que no, la disfunción eréctil, que no se erecta el pene? Eso, ¿de eso estás hablando?
Exactamente. Ajá. Exactamente, sí, la disfunción eréctil, y es algo que no se habla, ¿sí? Es algo real. Claro. Me ha pasado a mí y he visto otras personas a las cuales les pasa, porque bueno, viste que los hombres ahora pasa con el WhatsApp, que estamos todos, hay grupos. Yo tenía un par de grupos de amigos que era todo el día pasando, mandando videos de pornografía, entonces estás completamente estimulado todo el día.
Claro.
Entonces después cuando vas a estar con una pareja, no
funciona.
Recibís esa estimulación. Claro. no funciona. Y es muy 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 interesante. Por ejemplo, yo lo veo a veces en, bueno, a mí me pasó por ejemplo con una pareja de amigos que estaban casados y se divorciaron, ¿no? Y siempre que una mujer me dice no, porque mi marido no tiene relaciones sexuales conmigo, yo les digo, bueno, probablemente tengo un problema de adicción a la pornografía. Y me pasó con un amigo, digamos, que yo me abrí con él. Yo le dije, mira, yo tengo este problema. Y él me dijo, a mí me pasa lo mismo.
Claro.
Yo estoy todo el día viendo pornografía y me levanto de mañana y me masturbo en la ducha.
Claro.
Y entonces eso terminó impactando en la relación. Hay un par de sitios y cuentas de Instagram que yo... Hay una que se llama Fight the New Drug, que está muy buena, que hablan justamente de todos los efectos, ¿sí?
¿Cómo se llama? ¿Fight?
Fight the New Drug.
Fight the New Drug.
Pelear la nueva droga.
Ahí va.
Pelear la nueva droga. Y habla justamente de casos de personas que eran justamente adictas al sexo, y cómo eso impactó en su vida y cómo lo descubrieron, ¿no?
Claro. Juan, escúchame, y te quería preguntar si vos sentís que estás en el mismo lugar que antes. Supongo que no, porque no solamente lo estás asumiendo, sino que además estás justamente dando la oportunidad de que otras personas te escuchen y que quizás se sientan identificadas. Pero la pregunta es si vos te sentís en el mismo lugar o qué camino hiciste o recorriste, y si te sentís que, bueno, que estás, mejor o recuperado o, bueno, no sé cómo llamarlo técnicamente, digamos.
La verdad es que es un camino bastante difícil porque no es como cuando uno habla de otro tipo de drogas. Si yo soy adicto al tabaco, soy adicto al alcohol, digo, dejo de fumar, dejo de tomar alcohol.
Sí, es una sustancia externa.
Externo. Siendo adicto al sexo es bastante más difícil porque vos, digo, no tenés que usarlo, no podés cortártelo tampoco, no podés hacer una solución tan drástica, es parte de tu vida, ¿no? Es parte de vos. Y muchas veces lo que pasa es que la soledad es un gran disparador, ¿no? Claro. De repente, yo qué sé, un domingo de mañana, cuando estás solo en tu casa y te ataca la angustia, es como que lo que tenés más a mano.
Así, literalmente.
Así, tal cual.
Así, tal cual.
Sí, es exactamente, es la salida, la descarga que tenés para esa angustia.
¿Y qué recursos tenés para sostener la situación? O sea, ¿haces terapia todo el tiempo o vos tenés como tus herramientas?
Mirá, yo he hecho varias cosas. Hay grupos de 12 pasos, así como hay Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, hay Adictos al Sexo Anónimos, ¿sí? Yo incluso, Silvia, te comenté, te pasé una página ahí de uno de los grupos que había, que tiene una cantidad de información. El grupo me ayudó bastante a salir adelante, porque además ves otro tipo de patologías, ¿no? De gente que tiene la misma adicción, pero con otras características. También lo he visto ojo, no es una sola cosa de hombres, ¿no? Es una cosa de mujeres.
Sí, nosotros decíamos.
Aclarar eso, ¿no?
Sí, no, nosotros lo dijimos, pero dijimos que es una adicción que es de 5 a 1 de hombres a mujeres, y que las mujeres, hay más mujeres adictas emocionales y hay más hombres adictos sexuales por una cuestión de crianza, simplemente, ¿no? Pero sí, obvio que hay mujeres adictas sexuales, ni que hablar.
Sí, yo me acuerdo ahora una instagramer que decía que ella se masturbaba 6 o 7 veces con un aparato, y cuando tenía una pareja dejaba de usar el aparato porque ya no sentía nada con él, y fue tipo, bueno, pero eso es como una adicción, porque en realidad estás reemplazando lo que es una relación sana con otra persona por una relación con un aparato.
Claro.
Pero bueno, volviendo a las técnicas, bueno, hice eso, después... una cosa que hice que no me resultó y que muchas veces dicen, bueno, tenés que dejar de tener sexo.
La abstinencia, yo estuve
un año sin tener sexo con ninguna mujer. Uh-huh. Y dentro de ese tiempo estuve 9 meses sin tocarme, ¿no? Sin masturbarme.
Bueno, una gran proeza.
Sí, claro, lo que pasa es que muchas veces al día siguiente, al día 366, yo estaba saliendo con una chica y dije, bueno, está bárbaro, ahora sí, se va a dar todo bárbaro.
Y no, claro. Y no pudiste.
Con ella, claro. Estuvo bárbaro, fue como ser virgen de nuevo, fue increíble, fue tipo... tuvimos sexo todo y después eso fue no me toques.
Claro, claro.
Porque quedé completamente hipersensible, fue tipo no me toques más, porque tuve como sí un par de horas ahí que fue muy interesante, pero claro, el otro día de nuevo dije, ah, bueno, está, masturbarme un videito no me va a hacer nada,
y ahí ya otra vez
a la semana estaba en lo mismo.
Claro. O sea que la abstinencia no te sirvió a largo plazo, digamos.
No, la abstinencia no te resuelve porque en realidad lo único que estás haciendo es barriendo bajo el alfombra.
Claro.
Yo por lo menos lo veo así. ¿Entendés? Para mí realmente vos te curás cuando vos realmente podés tener control sobre la sustancia que sobre lo que te controla, ¿no?
O sea,
Si vos lo evitás, lo único que estás haciendo es no barriendo bajo la alfombra. El día de mañana, cuando realmente te encontrás una situación límite que realmente te desborda y ya está,
y vas a tener
una represa.
Juan,
en algún momento la represa
se desborda. Vamos a ir a una pausa, pero te voy a dejar con una pregunta para que nos contestes en el último bloque, que es, si vos tenés idea de qué fue lo que provocó tu adicción al sexo, ¿no? Porque en esto que vos decís, ¿no? Barrer bajo la alfombra, obviamente que las adicciones tienen algún inicio emocional. Si vos tenés ubicado, y si querés contestar esa pregunta, ¿no? Si no, está todo bien. ¿Está? Sí, sí. Así que bueno, claro. Nos vamos a la pausa y después seguimos contigo, Juan, al aire.
Alberto Kessman,
Nano Fole,
Mariano López,
Martín Kessman,
Camila Civils.
Checho Bianchi,
Cecilia Olivera,
Alem Banegur,
Paula Echavarría,
Ignacio Romero,
Antonio Ladra,
María Eugenia García,
Alejandro Figueredo,
todos en 970 Universal.
Edén Sex Shop, ubicados en Galería del Litoral sobre 18 de julio. Web edensexshop.com.uy. Instagram edensexshop.uy. WhatsApp 098-591-778. Envíos muy discretos a todo el país. Las compras mayores a 1.500 pesos tienen envío gratis. Te descontamos un 10% si mencionás el programa 5 Sentidos.
Somos 970 Universal.
970 Universal.
WhatsApp 092-000970. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter.
970 Universal.
Descarga nuestra app oficial y escuchanos en vivo. En Android e iOS. Portal web con todas las noticias actualizadas las 24 horas.
970universal.com.
Somos 970 Universal. Somos comunicación.
Bueno, estamos en el tercer bloque de 5 sentidos, todo sobre sexualidad. Estamos hablando de adicción al sexo o hipersexualidad y tenemos ahí, Josefina tiene unas preguntas y unos saludos.
Bueno, no son preguntas, en realidad llegaron unos mensajes al WhatsApp de la radio, que es 092-000-970, por si quieren comentar algo acá en este último bloque. Un mensaje es: en Uruguay está el grupo de adictos al sexo y al amor.
Sí, ahora vamos a dar la información.
Tenemos la información.
Sí, la vamos a dejar para el final y
perfecto.
Genial, que lo digas.
No digo nada.
No, pero si querés decirlo, lo volvemos a repetir.
No, está perfecto. Como cierre, damos la data para que lo anoten. Y después, Flor. Ay, no sé si. Bueno, no dije el apellido, perfecto. Está, sigue siendo anónima.
Bueno, capaz que.
Nos mandó una fotito de que nos está mirando por YouTube.
Bien, Flor.
Tomándose algo que parece un vinito, así que salud y te mandamos un abrazo.
Salud, Flor. Bueno, no sé, el otro oyente que mandó lo del grupo, muchas gracias por mandar la información. Al final del programa la vamos a dar, digo, para la gente que esté escuchando y le interese saber, para que agarre lápiz y tome lápiz y papel. Y bueno,
o
seguimos.
El celular, ¿no?
El celular. Es verdad, yo soy vieja, chiquilina, ¿qué voy a hacer?
O agarras el celu y anotas.
Y anotas.
Bueno,
seguimos con Juan y le había hecho una pregunta ahí un poco de medio íntima. Si no la querés contestar, está todo bien. Pero bueno, nada, eso. La pregunta era si vos te dabas cuenta o tenías alguna conclusión o algo de cómo y por qué se inició la adicción al sexo, más allá de esto que contaste de estar trabajando en una empresa que tenía contenidos para adultos.
Bueno, mira, yo creo que en esto de las adicciones siempre hay algo de hay un trauma de fondo, ¿sí?
Uh-huh.
Yo digamos que tuve una situación familiar traumática de abuso que hizo, yo creo que es el origen de esto, porque en realidad fue a partir de eso que yo me di cuenta de uh-huh. toda esta situación, ¿no?
Claro.
Cuando descubrí, digamos que una veces no lo tienen, yo soy profesor de yoga, además, y hago yoga, entonces fui a un curso de yoga para personas con traumas. Sí, y fue como que ahí fue como que tiré la madeja del hilo y se empezó a desarmar todo, ¿no?
Claro.
Me di cuenta realmente que el origen estaba ahí y bueno, es un tema empezar a procesarlo y ver cómo lo manejás también.
Claro, claro.
Hay un tema de relacionamiento, ¿no? Cuando como que es, en realidad es como que está mal, yo te diría que es algo, una energía mal encauzada, ¿no?
Claro.
Es una energía sexual que en realidad en lugar de causarse de una manera sana, se encausa de una manera negativa, ¿no?
Claro, lo que pasa que en realidad, en estos casos específicos que vos hablás, Juan, pasa que si ha sido en una edad temprana o previo a la adolescencia, digamos, se carga y se erotizan ciertos comportamientos, se hipererotizan, ¿no? Y se hipersexualizan justamente porque la energía de la persona que abusó, ¿no?, la descarga sobre la otra persona y esta otra persona queda como supercargada, digamos. Por eso se llama hipersexualidad, ¿no? Y a veces lo que pasa es que inconscientemente se recrea una y otra vez esa escena, ¿no? Hasta que, bueno, la persona descubre cuándo comenzó, y creo que ahí es como ya casi el 50% del trabajo para justamente, intentar no recrearla, ¿no? Y algo que vos decías, que también, esto mismo que decías, como qué difícil es, porque es algo que tiene que ver con el propio cuerpo. Por eso era que a veces hay corrientes que ya no lo llaman más adicción, porque dice que uno no puede ser adicto a algo que es sobre su cuerpo, pero en realidad no reafirmo, y por tu testimonio también, que si no es una adicción le pegan el palo, ¿no? Porque tiene todos los comportamientos y los aditivos de, sobre todo esto, ¿no?, lo compulsivo obsesivo, ¿no? Y bueno, nada.
Yo creo que es no sé, para mí es una el origen de todas las adicciones es está en algo, en un trauma. Totalmente. O miedo, algo que no resolviste. Esto en particular, a mí, digo, yo, a ver, también había épocas en las que me podría considerar un alcohólico, que iba todos los días y me tomaba todos los días una botella de vino cuando llegaba a mi casa. Después pasé por fumar marihuana todos los días también. Uh-huh. Entonces, no es solo, yo no puedo decir, no, mira, es adicción al sexo, las adicciones realmente son un comportamiento compulsivo. Entonces la forma de resolverlas es resolver el origen. Y también a mí me ha llevado mucho el tema de, por ejemplo, yo empecé a hacer meditación y bajar lo que es el estrés y el desencadenante.
Claro.
Y tener lo que le dicen el awareness, ¿no? En el momento en que sobre todo es eso, en el momento en el que ves que vas a caer, tener darte cuenta de,
claro,
que
las alarmas,
y no decir,
claro,
las alarmas, tener duda también te ayuda. Yo he tenido amigos con los que hemos hecho grupos de ayuda, entonces nos conversamos, nos hablamos, entonces de esa manera tenés un soporte, y entender también que esto muchas veces se acompaña de la culpa, ¿no?
Bueno, que sabemos que
entender que
no,
esto,
claro,
que no, claro. Claro, entender que esto es día a día, minuto a minuto, no es tipo, bueno, hoy caí, bueno, fue un tropiezo, pero tenés que levantarte y seguir adelante. Y me parece que lo principal es trabajar en reconstruir relaciones sanas, ¿no? Conductas sanas,
claro,
que lleven a que vos no recurras a esto.
Está perfecto, Juan. Y aparte, esto mismo que vos decías, ¿no?, que es los mismos pasos de Alcohólicos Anónimos y el poder trabajar esto de solo por hoy, ¿no? No verlo como extendido en el tiempo, sino trabajarlo es, bueno, solo por hoy, no miro pornografía, o solo por hoy no me masturbo, o solo por hoy, ¿no? Y no verlo como algo extendido, porque eso genera ansiedad, y una de las alarmas justamente es eso, ¿no? La ansiedad evidentemente lleva al camino de recaer, como en toda adicción, ¿no? Esta es una más, y bueno, tiene este componente que es algo que está en el cuerpo de uno o de una, y entonces a veces se complica más. Bueno, Juan,
yo,
Dale,
yo creo que lo más importante sería que como yo veo que hoy en día estamos con la pornografía como estamos de repente en los 70s y 80s con el tabaco, ¿no?
Claro.
Hoy en día todo el mundo sabe que el tabaco es dañino, todo el mundo sabe que fumar es perjudicial para la salud, pero si uno mira 30, 40 años atrás, se fumaba en todos lados. Y era lo más normal del mundo. Y si vos le decías a alguien, te vas a morir por fumar, te decía, no, estás loco, no me va a pasar nada.
Claro.
Y esto es lo mismo, es como que hay que hacer un trabajo para entender que es una droga y que produce problemas en la salud de la gente, ¿no?
Claro, en su entorno, esto que vos decías, ¿no? Sí. Y muchas veces la gente suele pedir ayuda cuando ya está, ¿no? Cuando ya de repente perdió el trabajo o perdió su pareja o, ¿no? O le trajo consecuencias serias para su entorno social, ¿no? Pero bueno, sí. Escuchándote también está bueno porque creo que está bueno saber que hay maneras ¿no? De poder mejorar. Y también es verdad que las personas que tienen conductas adictivas, como vos bien lo decías, se dice que uno es adicto para siempre, ¿no? Pero que controla su adicción. Y justamente la adicción puede virar a varios lugares, ¿no? En esto que vos decías, bueno, en un momento fumaba marihuana, en otro momento tomaba alcohol. Pero bueno, también, como hemos dicho acá, cada herida que produce una adicción también marca un poco el camino de la adicción, ¿no? Cada historia, cada persona, por algo alguien es adicto, ¿no? O sea, al alcohol, otro al trabajo, al sexo, ¿no? Y a veces se comparten inclusive adicciones, pero sí, obviamente siempre parte de algo emocional, obviamente no resuelto, y también está bueno repetir esto que vos dijiste, que es poder sacarse la culpa. Quizás podemos convertirlo en responsabilidad y la responsabilidad de querer mejorar, que evidentemente está, pero no la culpa, ¿no? La palabra culpa, y menos, y resalto en esto, en cualquier tipo de abuso que ha sucedido en una persona que ¿no? Que en su niñez o en su adolescencia, menos que menos, no existe la culpa, no hay culpa, y más allá de esta adicción, yo creo que eso tiene que quedar absolutamente claro. No hay culpa, sí hay responsabilidad sí. Cuando sos adulto de querer mejorar, pero la culpa no, aunque la siente uno igual, ¿verdad?
Sí, yo en ese sentido soy bastante más optimista. Yo no creo que yo creo que uno se puede curar de las adicciones.
Sí, claro.
Uno lo que uno tiene que hacer es salir de la posición de víctima, es lo que te dicen, ¿no? Muchas veces cuando vas a los grupos de 12 pasos te dicen que no sos una víctima, sos un sobreviviente.
Claro.
Y eso te cambia completamente la perspectiva. A mí realmente lo que me cambió fue que me cambió la perspectiva de la vida, ¿no? Darme cuenta de que yo soy el que hace mi destino y claro. Yo soy el que estoy donde estoy. Entonces, cuando lo voy a hacer, digo, no, mira, en lugar de hacer esto, hago otra cosa que me guste más. Yo empecé, otra de las cosas que hago como técnica es utilizar sustitutos, ¿no? Si veo que en lugar de ponerme con el celular a mirar pornografía, me pongo, me visto y salgo a correr. Exacto. O me pongo a leer un libro o me pongo a ver otra película. Entonces, sí, es un comportamiento adquirido.
Está buenísimo esos piques
que uno tiene que... Claro, es un comportamiento adquirido que el ser humano se puede educar uno mismo. Esa sí, es claro. La particularidad que tiene. Entonces, claro. Tenés que reeducarte, porque en realidad vos lo que tenés es cuando se genera el estrés por determinada razón, tu válvula de escape es esa. Entonces, mirá, no, esa válvula de escape no te está resolviendo, te resolví en algún momento muy crítico de tu vida en el que yo, qué sé, en una época estaba viviendo solo en una pensión. No tenía para comer y bueno, está en ese momento de repente me resolvía para salir de ese momento que no estaba bien mirar pornografía, pero está, ya salí de ese momento de fight and flight, digamos, y hoy en día me perjudica más que resolverme. Entonces es cambiar ese comportamiento.
Claro, tal cual. Bueno, Juan, te vamos a dar las gracias. Muchas gracias por poder dar este testimonio, la verdad que muy esclarecedor y esperanzador. Así que, bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias, no, Juan.
Por favor, gracias. Bueno, a ustedes por el espacio y sigan adelante, realmente que está bueno tener un espacio donde se pueda hablar tan abiertamente de estos temas.
Bueno, gracias, Juan. Nos despedimos de vos. Chau, un beso. Chau.
Bueno, que tengan un buen día.
Gracias.
Bueno, buenas noches.
Y bueno, antes de irnos, hasta luego, Juan, vamos a dar justamente los datos de estos grupos que funcionan. Hay un grupo en la página que me dio Juan, en una página que estaba en inglés y que además funcionaba en otros lados. Entonces, digamos, acá sí, en Uruguay, en Montevideo, hay un grupo que se llama DASA, que son dependientes de amor, del sexo y del amor.
Anónimos,
sí, claro. Como Alcohólicos Anónimos, claro. Adictos al Sexo y al Amor Anónimos. Funciona, voy a dar la dirección, el mail y el teléfono, así que tomen nota. Funciona en Mario Casinoni 1337 y tiene un celular al cual pueden escribir y comunicarse, que es 096-012-004, y el mail es DASA, que es con DASA.uruguay@gmail.com, DASA.uruguay@gmail.com, que es esto que decía Juan, que es es lo mismo, 12 pasos, como Alcohólicos Anónimos. Son grupos donde está bueno si uno se siente, ¿no? Si escucharon y se sienten identificados con esto que contó Juan, está buenísimo ir, son gratis, funcionan en varios horarios y en varios lugares, así que, bueno, es cuestión de comunicarse y saber que, bueno, nada, que cada vez que tenemos un problema, pedir ayuda y acompañarse está bueno para no sentirse solo o extraño en esto que bueno, nada, es una adicción más, digamos, sí. Y que tiene, digamos, tratamiento y solución.
Y que tiene salida, claro, como ven, está como en cierta estabilidad, digamos, siempre pendiente de cuidar eso, pero como recuperado, entre comillas, ¿no?
Claro.
Para mí estaba bueno traer a propósito de que él nombró el abuso, el programa pasado nuestro, que fue de abuso sexual, para la gente que le interese el tema, que esté colgada con todo lo que hemos hablado hoy, por el motivo que sea, escuchar en otro programa, porque tiene mucho que ver con esto que se habló hoy, ¿no? En abuso sexual. Como que este mes nos quedó medio como un mes de...
Y el programa que viene, que no sabemos bien cuándo vamos a salir, justamente vamos a hablar de hiposexualidad, que es al revés, ¿no?
¿Es lo opuesto?
Es lo opuesto, es tener casi nulo el deseo sexual.
¿Que también puede estar vinculado a un abuso sexual?
También.
Bueno, arrancamos ahora.
Bueno, dale.
Seguimos.
Bueno, muy bien.
Silvia, gracias.
Bueno, gracias, buenas noches y nos vemos la semana que viene, no sabemos cuándo, pero...
No, pero si nos siguen en las redes nos vamos a comunicar. Claro.